Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Hoy es el día 2 de abril. Hoy estamos viendo de nuevo cara a cara a la cuarentena, a la pandemia, a estos días en los que todos estamos siendo conejillos de indias, porque van a ser días que para sociólogos, psicólogos, expertos en marketing, bueno, sus días más felices. ¿Qué hicimos? ¿Qué dejamos de hacer estos días? ¿Por qué nos comportamos así o asá? Estudios y más estudios. Va a ser interesante, ¿eh? Fíjense, a dos semanas de comenzar, dos, tres semanas, de estar encerrados, mañana, viernes, sábado, ya llegaremos a las tres. Pues aquí en lo que estamos es en que hemos sustituido la compra de papel higiénico de forma compulsiva, primeros días. Perdonen ustedes, no había tanto orto para tanto papel, pero se compró papel con ganas. Y ahora lo que ha aumentado, dice la gente de supermercados, de mercados, es la compra de vino y cerveza. Y mucho material de vermú, la aceituna, la anchoita, la papa frita y todo. Pero vamos, la cerveza se ha disparado un 77,6 y el vino casi un 63. Bueno, pues miren ustedes, es uno de los detalles. Yo sé que a ustedes lo que les interesa exactamente es otro tipo de proporción. Pues son datos que tienen forzosamente que ser contrastados. Porque ayer ya llegamos a la cifra de 9.000 fallecidos en España. Ayer se volvió a batir otro récord en ese sentido. Ayer el número de infectados ya supera el de los 100.000, siendo como es una cifra particularmente imprecisa. Pero con todo son los propios sanitarios los que señalan que la situación no es peor. Ayer el porcentaje de crecimiento de infectados era del 10,8% a la hora de la que yo les estaba hablando. Hoy es del 8%. O el ritmo de ingresos en la UCI. Ayer les hablaba de un crecimiento del 7%, hoy del 5%. También es verdad que el número de fallecidos crea una cierta polémica, porque ayer el dirigente del PP, Monago, dirigente de Extremadura, abrió una polémica nacional al asegurar que el número de fallecidos es superior al de las cifras oficiales, ¿no? La polémica se organizó porque lo ha dicho un político, pero eso mismo lo dijo El País en su edición del sábado, que decía, leo el titular, ¿eh? El virus causó en determinadas zonas más muertes que las contabilizadas. ¿Y cuál es la fuente? Pues un estudio sobre estadística de mortalidad del Instituto Carlos III. Si se fija la estadística de los últimos 12 años, puede prever la mortalidad media. Y estamos comprobando registros que superan hasta el 75% de esa media. En cualquier caso, la cifra tremenda de víctimas de cada día son los fallecidos diagnosticados de la enfermedad. Es decir, no entran en esos registros muchas personas que murieron sin haber sido diagnosticadas. Puede ser un debate estéril, da lo mismo. El muerto muerto está, desgraciadamente, y la tragedia la conoce bien su familia. Pero, hombre, los sistemas de gestión de la información sanitaria seguramente se pueden afinar un poco más de cara al futuro. Y si no fuera porque estamos inmersos en una tragedia de dimensiones insoportables, estaríamos haciendo burlas y chanzas de las cosas que le pasan a este gobierno, que son de comedia disparatada. Paso por alto que tres de los cinco responsables técnicos de la lucha contra la enfermedad han resultado infectados. Lo que dice muy poco del respeto a las normas que imponen a los demás. Pero el episodio de los test es que ya roza el esperpento. La segunda remesa de test rápidos tampoco es fiable. Si los primeros solo tenían una fiabilidad del 30%, los nuevos no pasan del 50%. Y hoy encontrarán en la prensa dos interesantes informaciones a propósito de los suministros de material. ABC cuenta todas las chapuzas que se han sucedido en la compra de material a China, y El Mundo cuenta cómo desde el Ministerio de Sanidad se desdeñaron en febrero los llamamientos de la OMS y de la Unión Europea para hacer acopio de material frente a lo que venía. Avisos que se produjeron en febrero, y el gobierno no inició el programa de compras hasta el 14 de marzo, cuando desató el estado de alarma. Bueno, lo decretó, más que lo desató. Y hoy conoceremos las cifras del paro del mes de marzo. Será el primer indicio de las consecuencias económicas. Ayer conocimos la caída en venta de automóviles de un 70%. Prepárense para las de abril, que serán peores. Porque estas de marzo incluso pueden resultar engañosas, porque ahí no van a figurar los cientos de miles de trabajadores afectados en los ERTES. Estos no están en categoría de parados, sino de demandantes de empleo no ocupados. Es decir, no tienen trabajo, pero no han sido despedidos. O sea, no figuran como parados. Pero lo cierto es que ahora mismo no tienen empleo. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó ayer una iniciativa para canalizar dinero europeo a las empresas afectadas por el parón de actividad. Y, bueno, España e Italia van a ser los países más beneficiados por ese fondo si se aprueba. Sí se aprueba. Y el gobierno sigue buscando dinero debajo de las piedras. Ayer, normalmente en cualquier bolsillo que no sea el suyo. Ayer se incautó, porque ese es el término que se adecua más a lo pasado, de 2.400 millones de euros de las comunidades autónomas para políticas activas de empleo. Además, como siempre, sin dar explicaciones, sin hablar con afectados. Y ojo al superávit de los ayuntamientos, que puede seguir el mismo camino. Esta gente está loca por encontrar dinero, porque hay una factura de la crisis que, lógicamente, naturalmente, es muy grande. Si hubiera tenido las cuentas públicas más ordenadas, posiblemente no estaría tan desesperado, ¿no? Pero miren, yo les hago un repaso a las decisiones arbitrarias de este gobierno. Se aprueba el parón completo de la actividad sin avisar a empresarios, a quienes se les había garantizado que esa medida no se iba a tomar. Luego se les insulta. Se les convierte en personajes sospechosos. Se ignora a la oposición, incluido el PNV. Se cercena el control parlamentario, haciendo Meritxell Batet de defensa escoba. Es decir, defendiendo los intereses del gobierno, no de la Cámara que preside. Y ahora mismo en el Parlamento no se debate ni se fiscaliza la acción de este gobierno. Se le quita el dinero de fondos de empleo a las comunidades autónomas, se limita el derecho de periodistas a la información, se filtran, se sesgan las preguntas. Homilías bolivarianas del fin de semana de aló presidente, la manipulación en algunos rincones de televisión española, ayudas selectivas a televisiones. Miren ustedes, si la mitad de estas cosas, se estuvieran haciendo con Rajoy al frente, madre mía, si ahora estuviera gobernando Rajoy. Es decir, lo del Prestige, lo del 11M sería una broma, Una auténtica broma. Por más campañas estomagantes, reaccionarias alguna de ellas, de este gobierno y de todo el coro de pesebristas que le acompaña, hablando de los recortes del PP, culpando a Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid, de todas las cosas, en ningún momento hablan ni de la imprevisión, de la improvisación, de las carencias de material, de los embustes de los portavoces. No, solo hablan de los recortes de Rajoy, que es mentira. Por cierto, que es mentira. ¿Y del Parlamento? Oiga, ¿no se deberían visar decisiones gubernamentales que a veces esconden programas confiscatorios del gusto de Podemos? ¿Le gusta también a esta calamidad que es Pedro Sánchez? ¿Un proyecto totalitario que avanza y estamos avisados? Porque el escenario de hoy no es nada con el que puede llegar en semanas, ¿eh? Autónomos arruinados, empresas deshechas, trabajadores al paro. Esto es un escenario ideal para regímenes, vamos a llamarles autoritarios, como el régimen que sueña Pablo Iglesias, que va por la banca, a por los ahorros de las empresas, a por los ahorros de empresas y ahorros de particulares, a por empresas energéticas. Y el otro poniendo sonrisa. Ya saben ustedes que los comunistas lo que cogen no lo devuelven luego, ¿eh? Esto de desactivar los resortes de nuestro sistema democrático, que es la fiscalización necesaria, imprescindible. Oiga, el Congreso no puede cerrar. De la misma manera que no pueden pasar otras cosas que están pasando en España. Hoy lo cuenta muy bien Guadalupe Sánchez en Voz Populi. Oiga, España es un país de gente envejecida, felizmente buena calidad de vida o buena esperanza de vida, pero con mucha mentalidad infantil, que solo aceptamos malas noticias si vienen con una solución simplista bajo el brazo, populista bajo el brazo. Que es exactamente lo que ahora está haciendo ese vicepresidente cada vez que sale en rueda de prensa, rodeado o no rodeado de ministras compensatorias. Mientras el otro va silbando.